Buenas tardes. ¿Por aquí? ¿O por aquí? buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a esta edición de Foro Parlamento. Dar la bienvenida a los compañeros y compañeras diputados y diputadas que hoy están con nosotros y a todos los que nos acompañan hoy aquí físicamente y los que espero sigan esta tarde el debate, el intercambio de ideas, de impresiones, pues a través de las redes sociales y de la emisión que hace el Parlamento de Canarias de estas actividades. Como saben, el Parlamento de Canarias en esta legislatura tiene el serio convencimiento, el objetivo irrenunciable de que a pesar de las circunstancias que nos han tocado vivir con la pandemia del COVID-19, el Parlamento se convierta no solo en el lugar en el que los diputados y las diputadas, ahora debatiendo el presupuesto de la comunidad autónoma, pues en representación de sus grupos parlamentarios, que a su vez representan un determinado número de ciudadanos y ciudadanas, pues realicen la actividad propia genuinamente parlamentaria, sino que además consigamos que el Parlamento en cierta medida se convierta también en un centro de opinión, en un lugar de debate, en un lugar de encuentro de todos los que tienen algo que decir, algo que aportar en cualquiera de las, actividades culturales, científicas, de actualidad, de lo que esté ocurriendo en Canarias en cada uno de los momentos. Que consigamos que el Parlamento sea esa casa común en el que las ideas, en el que la reflexión tenga también su espacio. Vivimos una época muy de mucha velocidad, de mucha aceleración. Todo está marcado por la inmediatez, por los 140 caracteres. Hay poco espacio para la reflexión, para el diálogo tranquilo, sosegado. Y estos espacios me parece que son, necesarios en los momentos en los que estamos viviendo. Y hemos querido mantener estos foros parlamento a pesar de las restricciones propias de la pandemia, de las condiciones sanitarias que estamos obligados a respetar, porque creo que la vida sigue, debemos continuar con respeto a las normas sanitarias, pero intentar mantener, continuar dentro de esas medidas que debemos respetar, insisto, con toda la actividad que podamos. Por eso hemos querido mantener estos foros, además ya enmarcados en los actos, las actividades que hemos ya puesto en marcha como consecuencia de que el Parlamento de Canarias cumple 40 años en esta legislatura y, por tanto, queremos aprovechar todo este tiempo para reivindicar estas 4 décadas de política, de ideas, de debates que nos han traído hasta aquí. Dice el viejo refrán o la vieja frase, no sé muy bien a quién se le puede atribuir, que una imagen vale más que 1000 palabras. Y a pesar de que es algo que decimos habitualmente, además en la época que nos está tocando vivir, que es una época fundamentalmente visual, es verdad que las imágenes hoy tienen una fuerza de transmitir lo que está ocurriendo, probablemente como nunca antes en la historia de la humanidad. De ahí la importancia que van, adquiriendo, ya tenían, por supuesto, los hombres y mujeres profesionales que se dedican, no sé si al fotoperiodismo o son reporteros gráficos, ahora lo vamos a discutir. Quiero decir, además, si no me equivoco, que este foro de hoy coincide, no está Xiomara, coincide con el aniversario de que bautizamos una sala de este Parlamento con el nombre de Trino García, que es un homenaje no solo a él, sino a todos los hombres y mujeres que han pasado durante tantos años por aquí y nos han inmortalizado instantes y momentos de la actividad parlamentaria durante estos años. Decía que vivimos una época muy visual en el que la imagen es sobre todo el vehículo de transmisión más directo, más importante que probablemente existe a día de hoy. Los que estamos en política sabemos que los ciudadanos probablemente cuando ven una información en cualquier medio, escrito o digital, leen el titular, ven la foto y a partir de ahí, si les interesa mucho, siguen leyendo. Pero la realidad es que la imagen marca probablemente el contenido de la información hoy con una potencia espectacular. Por eso hoy queríamos hacer este foro. Y lo queríamos hacer también en homenaje también a un compañero que recientemente pues hemos perdido, que es Cristóbal, que todos conocen, y que queremos también rendir hoy con este foro un homenaje a Cristóbal por su trabajo y, como digo, siempre sirviendo además de homenaje a la profesión de esos hombres y mujeres que durante tanto tiempo pues han, con su visión a través de la cámara, del objetivo, inmortalizar instantes de la vida política de Canarias que van a quedar para la posteridad. Cuando hace uno un repaso de estas cuatro décadas de parlamentarismo, es mucho más rápido acudir a las fotonoticias, a las fotografías, a las imágenes que han ido captando los diferentes profesionales que han ido pasando por esta casa en estas cuatro décadas, explican mucho más y quizás, como digo, con más profundidad y más potencia y más rápido estas cuatro décadas de parlamentarismo. Hacer un repaso a todas esas personas, a esos instantes inmortalizados, es mucho más rápido y, como digo, más profundo quizás incluso que digamos, hacer un repaso de actas, un repaso de literatura parlamentaria. Las imágenes tienen una potencia imbatible, por de ahí también la importancia que tienen, insisto, para nosotros. En un momento, además, en el que vivimos tiempos delicados para la libertad de expresión. Pensábamos que los límites de la libertad de expresión estaban más que claros. España entró en la modernidad democrática en el año 78, se consolidaron una serie de derechos fundamentales en esa Constitución, entre ellos la libertad de expresión, el derecho a recibir información veraz, que son dos derechos fundamentales complementarios, pero vivimos un momento increíble, no lo hubiéramos imaginado hace muy poco tiempo, en el que eso está en peligro. Al menos los límites, no el derecho, porque el derecho, si se va restringiendo su capacidad, al final se queda prácticamente exclusivamente en una especie de adorno. Si el contenido es cada vez más limitado, más estrecho, pues la amplitud de esa libertad pues también se va restringiendo. Y hoy en día es una obviedad que en países democráticos, no hablamos de países que tienen unos sistemas políticos de dudosa calidad democrática, por no decir dictaduras directamente, sino en sistemas democráticos consolidados como el nuestro, la libertad de expresión hoy está en cierta manera en debate. Inaugurábamos ayer una exposición de un humorista gráfico y lo decía, ¿no? Por ejemplo, con respecto al periodismo, que también el humor gráfico es una forma parte de explicar la crónica parlamentaria, los límites del humor, los límites de la libertad de expresión. Estamos en esa época, en ese momento, y el fotoperiodismo o los reporteros gráficos también están, entiendo, viviendo en cierta manera ese debate entre la libertad de expresión y sus límites, amenazados, en mi opinión, por un lado, por lo que denominan las fake news, directamente las mentiras, porque, en fin, han buscado un nombre moderno, pero son mentiras de toda la vida, las fake news, y, por otro lado, los intentos de los poderes públicos, que siempre ha ocurrido, de tratar de, digamos, ponerle coto a esa libertad de expresión. Y este es el momento en el que nos encontramos. Por eso creo que es un momento oportuno, un momento interesante para hacer un análisis del fotoperiodismo o de los reporteros gráficos, del trabajo de los reporteros gráficos, de cómo está y de la importancia que tienen en un sistema democrático de libertades como el nuestro. Agradecerles a todos el trabajo, nos conocemos casi todos, el día a día que hacen, cómo tienen que a veces que desarrollar su empleo, su trabajo, a veces, de eso no sé si hablaremos el día de hoy, la precariedad también en el empleo y el trabajo, no solo de los fotoperiodistas, sino del mundo del periodismo en general. Decía, con respecto a la amenaza de las fake news, qué difícil es para un ciudadano discernir la verdad de la mentira, muchas veces, incluso en medios de comunicación teóricamente digamos, tradicionales, que son víctimas muchas veces también de las mentiras, cómo a veces una imagen es manipulada. Me viene a la cabeza una de hace unos días, hace muy poco, a través de las redes sociales se compartió una imagen de una persona de color agrediendo a un clérigo y se acompañaba con un texto que decía que eso había ocurrido en Canarias. No era verdad, había ocurrido hace mucho tiempo y en otro sitio. Pero ahí también tenemos un debate, no solo de los profesionales, sino básicamente también de la ciudadanía, de la educación también, para entender el mundo tan distinto que nos ha tocado vivir. Así que muchas gracias. Y comenzamos con el foro. Le doy el paso a Delia y a Trino y pasamos a los sillones.
Muy bien. Como en casa, Trino.
¡Cónchale!
Bueno, ¿cómo les escucha? ¿Sí?
Sí.
Como les decía antes, queríamos coincidir este foro para hacer un homenaje a Cristóbal, de sus compañeros y de quienes le conocimos desde el otro lado de la cámara. Y damos un paso a un pequeño vídeo en homenaje a su trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que es emocionante, a pesar de que uno ya ha visto el vídeo unas veces, sigue siendo emocionante continuar viendo el trabajo de Cristóbal. Bueno, como decíamos, hoy tenemos con nosotros en la primera de las mesas, pues dos generaciones de no sé si de fotoperiodistas o de reporteros gráficos. Tenemos a Trino Garriga y a Delia Padrón, y casi que empiezo por eso. Por preguntarle a Trino. Trino, ¿fotoperiodistas o reporteros o periodistas gráficos?
Bueno, sin tratar de subestimar a los fotoperiodistas, indiscutiblemente, la fotografía de prensa empezó por los fotógrafos y reporteros gráficos. El trabajo inicial del reporterismo gráfico fue extraordinario. Desde muy pequeño, yo, por ejemplo, mi padre fue el primer reportero gráfico aquí en Tenerife. Tenía un estudio fotográfico en la calle San José número 31, donde nací. El estudio fotográfico estaba adelante y es un edificio muy grande. Y quiero decir con esto que yo viví, prácticamente nací y viví en cubetas de revelado. Y me gustaba mucho la fotografía, ¿no? Cuando terminé el bachillerato, mi padre me preguntó qué quería hacer, ¿no? Y yo le digo, fotógrafo, como tu papá. Siempre lo acompañé desde que era muy joven. Él me regaló una cámara fotográfica cuando tenía yo 13, 14 años. Éramos cuatro hermanos, pero él era, yo me parecía mucho a él. y llevaba el mismo nombre de él, y teníamos, éramos los más afines, sin subestimar a mi hermano tampoco, claro. Y me enseñó todo lo que empecé a hacer la fotografía en el reporterismo gráfico, ¿no? Aquí era poco, un descubrimiento revelado, era lo importante, el laboratorio fotográfico, hacer los reveladores, el metol hidroquinona, sulfito, carbonato y bromuro, se hacían los reveladores, un revelador más fuerte o más suave, según el motivo de la fotografía. Se trabajaba con magnesio, que era una explosión. Cuando hacíamos una fotografía en un salón como este, tenías que hacer una fotografía, abrir las ventanas, empezar a sacar el humo, porque no se podía hacer otra fotografía. Y yo trabajé intensamente en el reporterismo gráfico aquí, pero en verdad donde yo me hice reportero gráfico, que por eso es nombre de reportería, el reportero gráfico, fue en América. No solamente en Venezuela, sino estuve en muchas partes de América como corresponsal del medio donde trabajaba, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica, ¿no? Y donde las partes que iba yo no se conoce sino el reportero gráfico. El fotoperiodismo viene indiscutiblemente por alguna razón. Delia me decía el otro día que era con razón, que para hablarle del fotógrafo estamos un poquito como apartado de el redactor siempre es el que se lleva los méritos, nunca el fotógrafo. Hasta también que usted esta tan tarde ha hecho una demostración de simpatía para los fotógrafos de prensa que le agradezco en nombre de mis compañeros. Pues hice muchas fotografías de reporterismo gráfico, viajé muchísimo y aprendí la fotografía de prensa, en verdad, ¿no? El reportero gráfico, aparte de hacer las fotografías donde en verdad se maqueteaba la fotografía, digamos, yo digo maquetear, cuando tú metías el negativo en la ampliadora y cuadrabas la fotografía o lo hacías a tu manera, ¿no? Calculabas la fotografía, o sea, era
la encuadraba, la encuadraba
a tu manera, ¿no? Que era una cosa extraordinaria, ¿no? Todo cambia, indiscutiblemente, ¿no? A mí al principio me molestó muchísimo cuando vi en un periódico de aquí, no sé si fue El Día o El Diario, no me recuerdo, que apareció con el fotoperiodismo. Digo, ¿pero qué es el fotoperiodismo? No me cabía en la cabeza, ¿no? Porque en todas partes del mundo entonces yo pensé, ese es uno iluminado que hay en Madrid y que ha puesto aquí el fotoperiodismo por un invento del tío este, ¿no? Me molestó bastante, ¿no? Después los compañeros me dijeron, no, pero es una cuestión que tenemos que hacer, ¿no? Porque es que estamos muy apartados aquí un poquito, ¿no? Con eso quiero decir que el reportero gráfico, creo, o fotoperiodista en este caso, para no abrir roces ninguno, es el fotógrafo más completo que hay. El fotógrafo de prensa te puede hacer un bautizo, una boda, un acto de quema de lo que sea, traerme a hacer patera, hacer un partido de fútbol, hacer la elección de una mid. O sea, es muy difícil que un fotógrafo haga tantas cosas como lo hace un reportero gráfico o fotoperiodista. Considero modestamente que no lo hay y creo que es un orgullo para un fotógrafo que se sienta tal, ver su fotografía en un periódico, de repente en dos temas distintos. Un tema, por ejemplo, un pleno en un parlamento, después una rueda de prensa y después ir a hacer una patera que está llegando. Eso no lo hace otro fotógrafo. Hay fotógrafos que hacen paisajes, que son extraordinarios, muy buenos fotógrafos, de paisajistas, magníficos. Pero el trabajo que hace el reportero gráfico es único. Y que le tenía un poco de manía al fotoperiodismo es porque no me sonaba, ¿no? Tampoco me... Sigue sin sonarme, pero tengo que aceptarlo.
Sigue sin sonarme.
Entonces, lo que quiero explicar con eso es que me siento muy... una foto curiosa esta. Esta foto, Cristóbal me dijo, yo presenté esta misma fotografía porque te premiaron a ti y no a mí. Porque la presenté igual, le digo, porque yo hice el policía con la pistola en la mano y tú, cuando él había guardado la pistola, ella perdió la... Eso lo aprendí yo allá, ¿no? Claro. Eso me lo dijo Cristóbal, en paz descanse.
Muy bien.
Ah, eso es una fotografía en el Hogar Canario de Caracas. Está Adolfo Suárez. ¿Sí? Eso en los ranchos, eso en los ranchos de Caracas, que para llegar a hacer esa fotografía tienes que empezar a pagar dinero para poder llegar, si no, no puedes subir. Porque ahí no entran policías. Entran. Este es un amigo de mí, Antonio Abreu. una foto de chiste, desde luego.
Qué gracias.
Antonio Abreu. Esto es una maga de la Mercedes bajando con su cacharro para la comida del cochino que dejaba en su casa. Es una foto en Puerto de la Cruz arreglando la red para poder ir a pescar. Eso está hecho en el Puerto de la Cruz. Estaba con mi padre, que fue el que me enseñó. Esto es una foto curiosa. Yo estaba en el parque municipal haciendo fotografía y tuve la gran suerte que estas dos magas aparecieron y logré la fotografía esa. Fue la suerte, ¿no? Esta es una chica de La Esperanza con su tronco de árboles para calentar la comida. Este es un muchacho, no me recuerdo el sitio de dónde es, está alando la tierra.
Trino, y como le preguntamos a Delia ahora, por confrontar a dos generaciones, que creo que además lo he visto, ¿no? Cómo van entregándose un poco o aprendiendo unas generaciones de otras, ¿no? ¿Qué cambios ves, Delia, o cómo ves el panorama actual del fotoperiodismo, si ese es el nombre adecuado, y cuál consideras que son en estos momentos los retos, digamos, más urgentes de la profesión, ¿no?
Bueno, primero que nada quería agradecerles profundamente que nos abriesen la casa a nuestra profesión, porque creo que es importante, es una profesión, como acabas de decir antes, que es fundamental, y esto pues hace que se visibilice. Siempre estamos detrás, pues ponernos delante por una vez, ¿no? Aunque no nos gusta demasiado estar delante, pero está muy bien que lo hayan hecho, eso por un lado. Por otro lado, recordar que Cristóbal sigue aquí, porque es que ha sido toda una vida de trabajo. No solo ha sido un gran profesional, sino una gran persona. Es un gran compañero y bueno, los tenemos presentes. Un beso a Sonia. Y nada, le dedicamos esto. Y luego, el fotoperiodismo. El nombre casi yo creo que es lo de menos. Yo creo que lo que importa es que el hombre siempre ha querido plasmar desde el principio las cosas que le sucedían. Y yo creo que eso lo vemos desde Altamira. O sea, los hombres ya querían contar lo que estaba ocurriendo. De alguna manera allí plasmaban qué ocurría, cómo se casaba, quiénes eran. Realmente eso es una imagen que cuenta la actualidad de ese momento. Entonces, a lo largo de la historia se van sucediendo, por ejemplo, mucho más tarde, justo antes de que aparezca la fotografía, había pintores que reflejaban lo que ocurría en la actualidad. Puedo poner como ejemplo un naufragio que hubo en Francia en 1800 y un pintor quiso plasmar aquel naufragio. Eran 1800 al principio de ese siglo. Y ese pintor fue a ver cómo era el color de la carne muerta, cómo se comportaban los puertos, y es un cuadro que plasmaba exactamente la realidad de lo que podía ser una fotografía de hoy, de una patera, de un naufragio nuestro. Y ya lo estaban haciendo allí, pues, con unos pinceles, en un cuadro gigantesco de 5x7, que cuando el público lo ve, dice, Dios mío, ¿esto qué es? Espantoso. Entonces se abren los debates de, ¿esto es ético? ¿Esto no es ético? ¿Debemos de enfrentarnos a estas imágenes tan duras? Esto, yo creo que ahí es donde empieza a nacer lo que conocemos como nuestro trabajo de hoy en día, ¿no? Luego aparece la fotografía, como en 1820 y pico, y hasta 1890 no aparece el formato pequeño, el de 35 milímetros, que es el que da el cambio en la fotografía para que el fotoperiodista pueda trabajar de una manera versátil, donde se puede meter en una guerra con una cámara, donde puede ir a un suceso, se trabaja de una manera mucho más cómoda, más rápida, más ágil, más discreta. Nosotros tenemos que trabajar de una manera donde estamos, pero no estamos. Nos tenemos que ser como unos camaleones ahí, que nos metemos en medio de las cosas y que las cosas no cambien demasiado con nuestra presencia, ¿no? Entonces, pues aparece la fotografía con las cámaras pequeñas y hay un boom. Pero el siguiente cambio es 100 años después, que es 1990, que aparece la fotografía digital, que es donde nos encontramos nosotros ahora. Ese es el cambio que nosotros al que nos estamos enfrentando. ¿Eso en qué nos afecta? Pues primero el volumen de trabajo se hace mucho mayor, porque antes, me imagino, Trino, que cuando trabajabas tú tenías que concentrarte en cada foto. O sea, estabas trabajando y tú decías, tengo que coger la foto. Si, por ejemplo, el presidente del Parlamento va a saludar a alguien, te concentras para coger una, dos, como mucho tres fotos. Nosotros disparamos 8, porque queremos cogerlo todo. Claro, esas 8, más otras 8, más otras 8.
Pero
al final tenemos...
Cuando me reportaron rápido, yo tenía que hacer una fotografía y hasta que no regalaba el rollo, no sabía si colocaba la fotografía sí o no.
Encima.
Eso era un sufrimiento.
Claro.
Perdona.
Y también una maravilla, porque
bueno,
a veces te llevabas una sorpresa increíble.
Sí.
De decir, ¡ay!
Ya aparecía una foto.
Esa era la magia.
Cierto.
Mira, y una pregunta. En ese salto entre la fotografía, digamos, no sé si llama la tradicional y la digital, o
analógica
y digital, ¿creen que ha igualado, quiero decir, las habilidades del uh-huh. fotógrafo?
Uh-huh.
¿Se tienen menos en cuenta o más en cuenta, o simplemente las habilidades tienen que ser otras? Y la, si es una habilidad técnica o es una habilidad, digamos, de tipo, en fin, hay que tener ojo, ¿no? Y digamos, quiero decir, se puede ser un gran fotógrafo desde el punto de vista técnico, pero no tener, digamos, la visión del momento en el que
claro.
hay que captar el instante, ¿no? Entonces, con, sí. con la fotografía digital, ¿eso ha hecho que todo se iguale un poco? O digamos que lo que es la habilidad da igual para la foto digital que para la foto analógica.
Precisamente, la foto digital, cuando nosotros hacemos una fotografía, digamos, como el reportero gráfico que todavía necesitaba inventado la fotografía digital, que mejora el trabajo, ¿no? Ni se revela, ni se tiene que correr corriendo al periódico a revelar, copiar para entregar la fotografía, sino hace maravillas. Mientras hace una secuencia de 10 fotos, yo puedo hacer fotografía, o podía hacer en aquel entonces fotografía, porque no tenía ni motor, el lente más grande que había, un 135 con una luminosidad de un 4.5, ¿no? Y se hacía una fotografía o dos fotografías, mientras con digital hace maravillas, ¿no? Ha superado la fotografía innegablemente, ¿no? Lo que logra una secuencia no lo puedo lograr yo con una foto sola o dos al momento, ¿no?
¿Qué opinas? Tienes una ventaja de calidad porque puedes hacer más trabajo, pero luego
claro.
lo tienes que trabajar igual. Luego tú vas,
ah,
en
bueno,
vez de
claro.
la ampliadora, lo que nosotros sí. tenemos que hacer es en el portátil. Y lo que antes se encuadraba subiendo o bajando, nosotros pues podemos subir
sí.
una luz, bajarla. O sea, que realmente luego hay que trabajar, hay que visualizar toda esa cantidad de fotos, seleccionarlas y editarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, por ese lado sí. Lo que pasa es que nosotros nos enfrentamos ahora a otro problema, que es las redes sociales. Nosotros tenemos, o sea, de antes, de la época de Gary Cole, cuando hizo el cuadro de que tarda un año en pintarlo y todavía seguimos hablando de ese cuadro, hoy tenemos un bombardeo de imágenes monstruoso,
sí, claro.
monstruoso, es gigantesco. Pero nosotros tenemos el deber de enfrentarnos a esa monstruosidad de imágenes con nuestra profesionalidad. Esa es la garantía nuestra para marcar una directriz de hacia dónde tienen que ir las imágenes, ética y estéticamente hablando. O sea, lo que comentabas antes, nosotros somos los que tenemos que marcar esas directrices. Y luego todas esas imágenes, es como si fuera un iceberg gigantesco de imágenes y nosotros ser la punta de ese iceberg que tiene que, como la columna vertebral, tener que ir marcando qué es lo que se debe, lo que no se debe, y que
cierto.
Sea una garantía para las personas que ven ese trabajo.
Y una al hilo de lo que dices, entiendo que el hecho de que hoy cualquier ciudadano tenga un móvil una capacidad de hacer una
sí,
fotografía
sí.
de una calidad impresionante, sin tener ni idea de fotografía, y que, como tú dices, las pueda colgar en redes y tal,
uh-huh.
y que además, incluso, no sé si esto es correcto, incluso que algunos medios de comunicación,
uh-huh.
De cualquier ámbito, y seguramente no fuera de Canarias, para que nadie se enfade, utilizan a veces fotografías hechas por ciudadanos sin ningún tipo de calidad. Bueno, calidad puede tener porque me voy a hacer una foto cualquiera, pero y eso supone... Para ustedes, para los profesionales, un reto, ¿O cómo funciona esto? Si se sienten amenazados por cómo los medios de comunicación, los propietarios me refiero, ¿utilizan ese material o no?
Bueno, un fotógrafo de prensa, fotoperiodista o reportero gráfico, cuando hace una fotografía es profesional absolutamente, ¿no? Y logra lograr la más fotografía para que sea publicada en el medio que trabaja, ¿no? Donde apareció el ¿cómo se llama esto?
¿El qué?
Que hoy día con una cámara con un móvil,
¿sí?,
hace fotografías que de repente sale hasta en primera página un periódico, ¿no? O sea, que lamentablemente la fotografía en ese aspecto ha perdido bastante, ¿no? Porque todo el mundo se considera fotógrafo, ¿no? Además, fotógrafo bueno, ¿no? Ya no se hace fotografías de grupos de familia, sino ya cada familia tiene su estrella fotográfica, digámoslo así, para hacer la fotografía del niño recién nacido y tal, ¿no? O sea, en ese aspecto la fotografía, a mi modo de ver, ha perdido bastante porque se ha choteado, porque todo el mundo ha perdido, es fotógrafo, ¿no? Lo que pasa que como decía al principio, el reportero gráfico, el fotoperiodista, es muy especial, o sea, tiene que tener unas cualidades muy especiales, porque estamos hablando de que esas fotografías van a salir publicadas en el periódico y tiene que buscar el ángulo y la fotografía en el instante que sea más periodísticamente hablando, ¿no? Que nunca lo logrará cualquier aficionado que se considere un fotógrafo, pues, haciendo una fotografía con su vídeo, ¿entiendes? Perdona.
No. Yo creo que es un reto al que nos tenemos que enfrentar y que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y con lo que tenemos que convivir. Y no por eso dejar de pensar que nuestra profesión se puede prescindir de ella en absoluto. Yo creo que al revés. Eso es lo que hace que se reafirme que necesitan personas que trabajen seriamente en esto. Y eso es casi lo que nos mantiene en ese lugar.
Bueno, yo no sé si alguien quiere formular alguna pregunta o quiere intervenir. Abrimos un pequeño turno y si no continuamos algo más y ya daríamos paso al siguiente panel. Mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta. Yo quería plantear otra cosa. Yo creo que el debate va surgiendo siempre en torno a lo mismo, ¿no? Entiendo que al mismo tiempo que la fotografía digital y todo lo que esto ha supuesto ha sido una revolución que a veces puede en una dirección que mala para la profesión, vamos a decirlo así, pero también puede,
no necesariamente,
eso es lo que quería decir, puede para ustedes, por ejemplo, el hecho de que ya puedan publicar su trabajo de una forma más rápida también a través de sus propias páginas web o sus blogs o etcétera, o exhibir el trabajo fotoperiodístico que ustedes hacen sin la necesidad de que un medio se las tenga que publicar necesariamente, ¿eso abre nuevas expectativas? ¿O cómo lo ven?
Yo voy a poner a Cristóbal como ejemplo. Querido Cristóbal, yo veía a Cristóbal en el Salón de los Pasos Perdidos haciendo todas las fotografías que en ese momento estaban en un pleno del Parlamento, ¿no? Eso hace unos años era inconcebible, ¿no? Siempre tenía la mesa ahí y él transmitía la fotografía desde ahí mismo, ¿no? La rapidez para el periódico era increíble, ¿no? Porque tiene la fotografía antes de que termine el pleno y ya tiene el material justo para poder empezar a maquetar la fotografía y sacarla, ¿no? Lo que en mi época, aunque yo trabajé también con cámaras digitales, pero no tanto como cámaras sin aerógeno, ¿no? Eso quiero decir que el periodismo ha ganado muchísimo con ese sistema de digital, pero yo me sigo quedando con el fotoreportero gráfico. Y perdón.
Lo tenemos claro.
Me parece muy bien.
Porque si no, toda mi vida ha sido un engaño.
No.
¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues yo termino con una última para los dos. El cambio este también de la del técnica y de todo lo que ha supuesto, también con respecto a los que somos fotografiados, ha supuesto un cambio. Es decir, ¿ustedes ven que los políticos hoy se preocupan más no lo digo por mi caso, que saben que no me gusta nada, se preocupan más por su imagen, están atentos cuando ustedes están haciendo su trabajo, tratan de posar y sin que se un robado, estos robados así extraños, les piden, hay una relación diferente, les piden fotografías que antes era a lo mejor más complicado. ¿Esa relación ha cambiado también?
Claro, yo no puedo compararlo porque no sé cómo era antes. Yo los noto relativamente distendidos, en realidad.
Hombre.
Según las circunstancias, ¿verdad? Claro. Que hay circunstancias que son incómodas y en esas circunstancias también nosotros tenemos que estar. Tenemos que mantener esa distancia y ser profesional.
Sí, sobre todo es que todos nosotros, cualquier ser humano, tiene su ángulo, ¿no? El que es fotógrafo en verdad, siempre busca el ángulo para hacer una fotografía. Hay personas que son fotogénicas y otras que no lo son. Le cuesta a uno, ¿no? Por eso el fotógrafo que se considera tal, logra con su sabiduría profesional buscar el ángulo perfecto para hacer la fotografía de la persona que vas a fotografiar. Con eso quiero decir que tiene que tener un gusto especial el fotógrafo de prensa para poder lograr que esa fotografía viva en la proyección que saca en el periódico. Y en el Parlamento se hace mucha fotografía referente a eso porque hay mucho movimiento. No como hacer una rueda de prensa o una junta de gobierno. El Parlamento siempre tiene, y sobre todo cuando está el orador. Al otro día alguien se molestó porque el político lee mucho, ¿no? Y entonces al fotógrafo le cuesta mucho hacer buenas fotos, ¿no? Porque en el momento tú que vas a hacer la fotografía, hay muchos, que Dios que me perdone, no se van a enfadar conmigo, que miran abajo y entonces nosotros debemos estar casados para hacer la fotografía. Sin embargo, hay otros que tienen más retentiva y hace movimientos que facilitan el trabajo del fotógrafo, ¿no? Sin embargo, el leer es fatal para el fotógrafo porque le cuesta hacer una buena fotografía del orador de turno, ¿no?
Muy bien.
Pienso eso.
Pues nada, pues muchas gracias. Yo antes, porque esto de ser presentador todavía no lo domino, pues se me olvidó hacer una pequeña lectura de los currículums tanto de Delia como de Trino, que los conocen sobradamente, ¿no? Uh-huh. Pues saben que Delia Padrón es graduada en fotografía por la Escuela de Artes y Oficios Fernando Esteves, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, máster de fotografía en la Escuela STI de Madrid, ganadora de premios como el Concurso Internacional de Collège de Beaux, Francia, 1997, o la Bienal de Artes Plásticas de Canarias. Su obra ha sido exhibida en dos exposiciones individuales, tanto en Tenerife y en Madrid, y en multitud de exposiciones colectivas, entre ellos la Feria Arco. Y comenzó como fotógrafa de prensa en 2006 en La Opinión, donde permaneció hasta que en 2019 este periódico se fusionó con el periódico El Día, como todos sabemos, donde trabaja en la actualidad. Trino Garriga, yo creo que no es necesario, pero vamos a cumplir con el protocolo. Su trayectoria artística y profesional ha sido reconocida con múltiples premios y distinciones, Orden al Mérito de la Emigración, Premio a la Mejor Foto de Prensa del Año del Gobierno de Canarias, Premio Nacional de Fotografía Deportiva de Venezuela o Premio Canarias de Comunicación en 2001, entre otros muchos. Comenzó a hacer fotos a los 13 años, ya lo ha contado él, por influencia de su padre en su taller de Santa Cruz. Se dice que Trino ha captado con maestría y acierto la realidad de su entorno en diferentes circunstancias y etapas históricas, tanto en Tenerife como en Venezuela. Trino trabajó en Tenerife, en los periódicos La Tarde, El Día, Jornada y Canarias 7, así como en las revistas Canarias Ilustrada, Canarias Gráficas y la Agencia Interinsular de Noticias. En Venezuela desarrolló su trabajo para los periódicos Últimas Noticias y El Mundo, de la cadena Caprile, y se responsabilizó de la cobertura de la información del Palacio de Miraflores y de la actividad del presidente de la República fuera y dentro del país. A los dos muchas gracias, un aplauso, se los agradezco enormemente.
Pues vamos, a través del sitio.
Y le cedemos la palabra a Francisco Payero, que va a moderar el siguiente panel. Muchas gracias.
Don Trino, muy bien. Gracias, compa. ¿Se me oye? ¿Están bien todos? Sí, bien. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias al Parlamento por ofrecernos esta oportunidad de poder estar aquí hoy hablando y comprobando un poco cuál es el estado del compromiso que tenemos los fotoperiodistas contribuyendo con nuestras imágenes a que la sociedad permanezca informada. Con nosotros hoy se encuentran cuatro compañeros con los que he tenido el verdadero placer de pasar miles, literalmente miles de horas de trabajo con cada uno de ellos. María Pisaca, fotoperiodista de la plantilla del periódico El Día desde el año 1995, ha obtenido diversos premios de fotografía, entre ellos primero, segundo y tercer premio de concurso de fotografía informativa que convoca la Bienal de Fotografía Fotonoviembre. Ha tenido varios trabajos colgados de Circo Chino, recuerdo Las Reinas del Carnaval, la actividad parlamentaria, y ha participado también en colectivas en el entorno cultural de la ciudad de Nueva York. Formando equipo con María Pisaca está Andrés Gutiérrez. Andrés comienza su andadura en el año 2011. Ha trabajado para los tres periódicos cuando todavía estaba entre nosotros La Opinión de Tenerife, ha pasado por las tres redacciones. Tiene actividad paralela trabajando de stringer para la agencia Associated Press, agencia norteamericana de noticias, haciendo trabajos puntuales de carácter nacional e internacional, y tiene también un proyecto que se denomina Correport con su actual pareja, con Sheila, con la que han publicado diversos trabajos en el País Semanal, trabajos de tipo social. Ramón de la Rocha comienza su andadura también en 1993, las redacciones del Diario de Avisos y La Gaceta. Posteriormente pasa al Día. O sea, tenemos también a Ramón, tocando las tres redacciones de los periódicos. También ha sido colaborador de la agencia AAP, imparte clases de introducción a la fotografía, imparte unos cursos que me consta que son muy demandados. Y en los últimos 18 años, formaba parte del equipo con Cristóbal en la delegación de Santa Cruz de Tenerife, de la agencia EFE. Y por último, y por ello mucho menos importante que los demás, pero mucho menos, tenemos con nosotros a Arturo Rodríguez, fotógrafo documental. Arturo ha sido jefe adjunto de fotografía en España, para España y Portugal, la agencia Associated Press, ganador de diversos premios a nivel internacional que han reconocido su trabajo como fotógrafo documental, entre ellos a destacar, muy importante para nosotros, el doble World Press Photo obtenido por su cobertura de la crisis migratoria, problema que evidentemente todos sabemos que seguimos arrastrando. Arturo compagina ahora mismo su actividad en las islas con proyectos en las islas, a la vez que sigue viajando a Asia, donde está haciendo proyectos a largo plazo, proyectos de carácter antropológico en busca de etnias y lugares en los que viven. Metémonos en materia directamente. Yo les quiero preguntar directamente, ¿se quedan ahí sentados? Como es de esperar, los compañeros Don Trino Garriga y Delia Padrón han tocado ya varios temas, pero evidentemente desarrollando la misma profesión, los ejes de conflicto de esta profesión son los mismos, ¿no? Pero siempre será interesante escuchar desde varios puntos de vista, porque tanto Andrés como María nos pueden ofrecer el punto de vista de la redacción, Ramón de la agencia y Arturo desde un plano de vista más independiente. Lo primero que le quiero plantear es si ustedes creen que la profesión, nuestra profesión, a la hora de salir a la calle, a la hora de trabajar, a la hora de publicar los trabajos, la sociedad en general entiende lo que estamos haciendo, y es más, apuraría más, ¿lo entienden los propios medios para los que trabajamos?
¿Preguntas a alguien concretamente?
Bueno, ¿se escucha?
¿Se escucha? No sé si se escucha. Yo creo que la sociedad
entiende a medias lo que nosotros hacemos. Creo que cuando les toca a ellos de cerca, no lo entienden, y cuando lo ven en el periódico dicen, ay, qué bien, mira lo que ha pasado aquí o lo que ha pasado allá. Yo aquí en España, de los lugares donde he trabajado, es donde más problemas tengo con la gente de la calle para trabajar. Todos aquí lo sabemos, que es muchas veces complicado trabajar con la gente.
¿Con la gente te refieres a...?
Sí, con el público en general, es difícil trabajar con ellos. Cuando estoy hablando de momentos, digamos, desagradables, momentos críticos, por ejemplo, el tema de la inmigración, es difícil trabajar muchas veces con los fuerzas de seguridad del Estado. Es mucho más complicado que trabajar en otros lugares. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunos países y ciertamente, incluso en países, vamos a decir, menos desarrollados que España, hay menos complicaciones para trabajar. ¿Los medios lo entienden? Yo creo que los medios lo entienden. Lo que pasa es que se hacen los locos. Así de fácil. O sea, los medios lo que no quieren es ponernos en el lugar que nos corresponde, porque eso supondría poner un editor gráfico en las redacciones y subirnos los sueldos a los que están en el mundo occidental y no al que nos pagan en España, excepto algunos medios muy concretos de Península, que sí que pagan bien.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Arturo. Efectivamente, la sociedad creo que no entiende todavía lo del tema del fotoperiodismo, no nos entiende, creo. Esa es la percepción que tengo yo. Nos entiende a nivel general, eso sí. Pero efectivamente, como dice Arturo, cuando les toca de cerca, ahí ya, si es cuando ellos quieren informarse de algo o contar algo que les apetece contar, pues efectivamente ahí te abren las puertas y no hay ningún problema. Ahora bien, cuando ya es un tema que ya no les apetece tanto, pues ahí ya te encuentras dificultades. Y ha tocado Arturo un tema súper importante, lo de las fuerzas del Estado, que efectivamente a veces yo he ido a trabajar, policías, que la verdad que a veces te sientes como si fueras un delincuente. O sea, no sé si les ha pasado que te tratan como casi lo peor, ¿no?
Quizás puede ser que en ese caso tengan una visión distorsionada.
Sí, no sé, se sienten como, no sé, yo es lo que he sentido, ¿no? Que veo como que se siente amenazado de repente y lo curioso es que después la gente de la calle normalmente te los encuentras al lado tomando fotografías con un móvil, antes que estaba hablando el presidente con el tema de los móviles y no lo entiendes, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué él sí y yo no? Efectivamente, ahí es donde se ve que a veces representamos como una especie de amenaza. No, si a ver si se va a descubrir algo, estoy haciendo algo mal, en fin. Y en cuanto a los medios de comunicación, pues efectivamente, ha tocado también Arturo otro tema fundamental, el tema del editor gráfico. No existe esa figura como alguien especializado en ese tema. Efectivamente, si se eligen las fotografías o las ideas elegimos nosotros o nuestro jefe. Pero efectivamente no existe una persona especializada en el tema, ¿no? Por lo tanto, los medios de comunicación sí son conscientes de la necesidad, pero yo creo que le falta una metodología, le falta decir, oye, pues aquí hace falta este personal o un editor gráfico o...
No, lo que falta es dinero.
Sí, también el dinero, que claro, obviamente... Las empresas periodísticas son eso, empresas, y lo que buscan es ganar dinero. Eso es un tema para otro debate.
Me parece curioso lo que dices, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, Arturo, Ramón. Y yo creo que no solo la sociedad no lo entiende, cosa que en algún punto puedo pues llegar a comprender en función de la educación que tengan, de muchas cosas, ¿no? Lo que a veces no tolero realmente y me cuesta mucho interiorizar es que las instituciones no lo entiendan, ¿vale? Porque en teoría las instituciones deberían tener una visión un poco más amplia, un poco más de experiencia respecto a nuestro trabajo, pero nos seguimos consiguiendo en las instituciones muchas veces bloqueos, ¿vale? Y te ponía el ejemplo hablando hace un momentito y creo que, vamos, queda casi perfecto si hace unos minutos estamos viendo un video de Cristóbal que ustedes coincidieron mucho más con él que yo lo conocí a él tal vez 8 años, y sé que él era una persona que luchaba mucho por lo que teníamos que hacer y reivindicaba enormemente nuestro trabajo, ¿no? Entonces, me parece increíble, o sea, por poner un ejemplo puntual ahora mismo, ¿no? Que en la mitad de la pandemia que estamos, que sabemos todos de qué va y que nos está tocando a la humanidad entera y que esto va a ser un punto de inflexión en la historia del mundo, pues que con esto que estamos viviendo, que exactamente hacía el cálculo yo, desde el 13 de marzo en España, 14 de marzo, que se declaró un estado de alarma, hasta hoy han pasado 242 días, ¿vale? En esos 242 días todos sabemos que nuestros sanitarios, nuestro personal médico, nuestros enfermeros, nuestros conserjes han estado batallando de una forma brutal en los hospitales, ¿vale? Cuidándonos a nosotros, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a todos, ¿vale? Pues me gustaría preguntar aquí, no sé, si a alguien se le ocurre, de esos 242 días, ¿cuántas veces nos han dejado entrar a los hospitales a cubrirlos? ¿Alguien se imagina algo? Una vez. Yo puedo entender hasta un punto que nos dijeron que era por nuestra propia seguridad y todo esto, pero es que si usamos ese mantra de por nuestra propia seguridad no te dejo entrar, entonces no entramos a ningún sitio, ¿no?
Claro, y eso entonces, es lo que hacen normalmente.
Exactamente. Entonces creo que, te digo, la sociedad desconoce que es nuestro trabajo, sí. Que las instituciones lo hagan, me molesta un poco más, la verdad, ¿sabes? Y creo que ahí es donde nuestros medios deberían meter un poco más de presión en muchos casos y hacer que se ponga en valor nuestro trabajo y lo importante que es, ya para terminar, tengamos en cuenta que lo que no hemos hecho, las batallas que no hemos contado de nuestros sanitarios en estos 242 días, dentro de 50 años, no va a haber nada que mostrar. Sí. Dentro de 50 años vamos a ver qué hizo nuestro equipo médico en Canarias y no va a haber nada.
Pasado. No va a haber pasado, es así de fácil.
Bueno, alguna foto de un móvil de algún enfermero o de Cruz Roja, ¿no?
Claro,
es preocupante. Es preocupante.
Gráfico, nosotros somos los testigos de la historia y lo tenemos que mostrar a los demás. Y si no nos dejan, pues no habrá testimonio.
María, perdona que te interrumpa, porque antes enlazo a lo que estaban hablando antes Trino y Delia. Somos efectivamente testigos de la historia, pero los ciudadanos también son testigos con su móvil de esa historia. La única diferencia que veo yo entre el fotoperiodista, a mí me gusta más el término fotoperiodista, pero bueno, no me voy a pelear por ese tema, ¿verdad? es que nuestro trabajo lo hacemos con conciencia crítica, es decir, y le añadimos un plus de honestidad porque nos va en ello nuestro trabajo. O sea, es importante para nosotros porque es nuestro trabajo. Entonces le añadimos ese plus de honestidad con el deseo de informar a la sociedad de lo que está ocurriendo. Yo creo que la gente, con toda su buena voluntad, que dispara con un móvil, oye, pues sí, porque le apetece una foto curiosa, tal, pero no tiene esa conciencia crítica de que está para informar,
está
contando una historia, y que se queda para la posteridad, y además que tiene ese plus todavía, ¿no?
Entonces, aprovecho para ir tocando temas. Hemos sido testigos en los periódicos, en lugar de ver una inversión en las secciones de fotografía, como decía el presidente, en un momento tan extremadamente visual como el que vivimos, en el que sabemos que se lee mucho menos, pero se ve mucho más, parecería normal que lo que pasara, por ejemplo, en las redacciones de los periódicos fuera una inversión en todo aquello que tuviera que ver con la imagen, con la producción propia de imágenes. Sin embargo, la única inversión que hemos visto es la de papeles, en las que ahora somos los fotógrafos los que vemos publicadas las fotos, como comenta Ramón. ¿Por qué sucede esto? Es decir, yo planteo que el ciudadano tiene todo el derecho del mundo, bueno, ya hablaremos en su momento de lo que se quedó el periodismo ciudadano, el ciudadano tiene todo derecho de crear el documento. ¿Qué responsabilidad tienen desde los medios de publicar como válido ese documento?
Yo creo que la responsabilidad la tienen todas, o sea, lo están haciendo mal. No siempre una foto de un ciudadano es un error, no estoy diciendo eso. Hay muchísimos documentos que ninguno de nosotros habríamos visto si esas personas, recuerdo por ejemplo Fukushima, donde hay cientos de vídeos, sino miles, fotos, y la mayoría no habíamos visto nunca un suceso como ese de esa manera, y fue gracias al periodismo, este mal llamado periodismo ciudadano, porque son fotos de ciudadanos o documentos de ciudadanos, pero periodismo de periodismo no tiene nada. Pero no lo hubiéramos visto. Yo no quiero quitarle valor a eso, porque además no creo ni siquiera que sean mis enemigos, porque para mí el valor
como decía Ramón, de un fotoperiodista, de un fotógrafo profesional que cuenta historias con sus fotos, es precisamente eso. Nosotros le añadimos ese plus porque nosotros estamos investigando una historia. Muchas veces, lo digo por los que estamos aquí, que sé que lo hemos hecho todos, muchas veces incluso durante años investigando una historia y trabajando sobre eso. Una persona que dispara una foto del tema que sea, simplemente, bueno, le puede salir de churro una foto que cuente algo profundo, pero nunca va a tener la profundidad de la historia que nosotros contamos, porque conocemos la historia, sabemos qué es lo importante, qué es lo que no es importante. Me viene a la cabeza una foto, creo, muy icónica para este caso de lo que digo, el día que la Alianza del Norte toma Kabul. La mayor parte de los periódicos del planeta publicaron fotos de los tanques entrando en Kabul con la Alianza del Norte, y La Vanguardia publicó la foto de un hombre afeitándose la barba talibán. Esa era la portada interesante realmente para mí. Esa foto no la hace un ciudadano. Esa foto la hace un fotógrafo que sabía lo que significaba estar en una barbería el día que la Alianza del Norte entra en Kabul cortándose la barba.
Claro, es lo que decía, lo que intentaba explicar yo antes de el concepto de conciencia crítica. Es decir, el fotoperiodista sabe o debería saber cuál es la foto importante.
Claro.
Eso efectivamente un ciudadano pues no tiene esa... Puede haber alguno que la tenga, obviamente, no quiero decir que no, pero no la tiene. Y enlazando con el tema de los móviles y todo esto, ahora nos vemos, confunde más la sociedad que haya tanta imagen, eso nos confunde a todos. No sabemos separar lo que es lo importante de lo que no, porque obviamente hay una tal inundación de imágenes que nos desbordan un poco, que no... nos dejan sin saber, ¿no?
Realmente estamos sumidos en un analfabetismo visual,
claro,
de proporciones épicas.
Provoca ese analfabetismo, exactamente, sí.
Chicos.
Hay demasiada gente sacando fotos y, como decía bien antes Delia, hay demasiadas fotos, hay demasiada exposición que al final la gente no sabe ni lo que está viendo. Uh-huh. Y obviamente no tienen esa capacidad crítica ni de selección. Uh-huh. Y enlazando con lo que hablabas antes, yo nunca había visto tanta agresividad verbal como en esta pandemia. Yo recibí más insultos que en todos los 25 años que llevo de profesión. La gente te recibe en función de su interés. Es decir, si vienes a sacar algo que a mí me interesa que salga, oye, haz todas las fotos que tú quieras. Ahora bien, como no me interese, ahí te paro o te insulto. No me vayas a sacar de una manera incómoda. Pues eso, tenemos una saturación ya de que de hecho se nos está perdiendo un poco el respeto como profesionales. ¿Por qué? Porque luego hay una persona con un móvil que les va a solventar la papeleta que les interesa.
Claro, y lo que ocurre es que a veces se confunde, ¿no? Porque efectivamente la gente ve tal cantidad de imágenes y no sabe discernir una cosa de la otra y entonces dice, esto va en... O sea, vamos a ver, no quiero decir que el tema de los móviles sea algo contraproducente para nosotros, sino que que la imagen se diluye y va un poco en contra nuestra, porque en el sentido de que nos meten a todos en el mismo saco. Entonces, al final, pierde un poco la profesión, creo yo. Mi conclusión es que pierde un poco. Los medios de comunicación se ven beneficiados, obviamente, porque cuantas más imágenes tengan, pues le sale más económico, porque la mayoría de esas imágenes son cedidas gratuitamente, pero se diluye un poco el mensaje.
Yo creo que es pan para hoy y hambre para mañana, el que los medios se estén nutriendo,
sí,
del periodismo ciudadano solamente, porque sí, al final llegará un punto en el que la gente no es tonta y la gente no va a ser jurado de un concurso, pero la gente ve el periódico, ve las imágenes en internet y se da cuenta de qué es una buena foto y qué es una mala foto.
Sí.
Como decía el presidente antes, nosotros somos el escaparate de la tienda. Tú pasas por fuera, ves el escaparate y a lo mejor entras a la tienda. Y es exactamente lo mismo. Si el escaparate no es bueno, la gente deja de visitar las páginas de los medios y los medios empiezan a perder publicidad y el negocio se va abajo.
Y lo más importante es que, que creo yo que no debemos perder es la... enlazando con esa conciencia crítica que yo tanto defiendo, es que podemos perder credibilidad. Y yo creo que el peor enemigo del periodismo es perder la credibilidad. Es decir, si nadie se puede fiar de nosotros, al final, entonces, ¿en quién va a creer?
Creo que en el fotoperiodismo se ha perdido un poco el valor de algo que no se pierde en absoluto con los redactores, y es la firma. ¿Vale? He visto no hablo de un problema que no suceda aquí en la isla, hablo de un problema que puede suceder en medio planeta, ¿no? Que es la firma de un redactor, muchas veces incluso se le obliga a firmar una información para que tenga de alguna manera un certificado de autenticidad, ¿vale? Sin embargo, es verdad que en las redacciones de los periódicos nos encontramos muchas veces luchando para que se publique nuestro trabajo en vez de lo que proporcionan no solamente Ciudadanos a través de las redes sociales, sino incluso los propios gabinetes, que en su afán de facilitar el material para que el periódico pueda publicar a última hora, decida publicar un tema, es verdad que también hay un efecto colateral ahí muy muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que comenta Ramón también me parece interesante en el sentido de decir...
Sí, la firma es importante, yo creo, porque...
Claro, la pérdida de calidad no solo, para lo que le llega al...
No es, va más allá del hecho del ego personal, de verte tu fotografía ahí con tu nombre y tal, que bueno, está bien, ¿no? A todos nos gusta, obviamente, ver reconocido nuestro trabajo con la firma. Sino yo creo que lo más importante es que al tú poner tu firma, te estás comprometiendo con la información que estás dando. Entonces... de su veracidad, de tu honestidad con que has hecho, con esa conciencia crítica que has hecho tu trabajo y que al final tú la firmas, ¿no? Y entonces ahí va un poco tu eso profesional, ¿no?
María Andrés, a ver, ¿han supuesto las páginas web de los periódicos una ayuda real a la hora del fotógrafo poder exponer sus trabajos? ¿De qué manera nos ha afectado tanto en velocidad a la hora de transmisión, que puede suponer un arma a doble filo, como si realmente ha supuesto aquello que, por lo menos los que veníamos del mundo digital, nos imaginábamos que iba a ser? No sé si se ha materializado en la forma en la que creíamos que iba a ser.
Yo creo que no, ¿vale? Sí, es verdad que se está trabajando en ello. Me refiero, yo creo que según qué medio de comunicación, según qué país, pues unos van unos pasos más adelante que otros, ¿no? La intención es que el trabajo en la web se vea bien, ¿vale? Y bueno, se intenta mejorar día a día, ¿no? Pero tal cual así, yo prefiero mi foto publicada en el papel que en la página web. ¿Por qué? Pues por cuestiones técnicas. O sea, mi foto en el papel la ves de este tamaño y en un móvil la ves de este tamaño, ¿no? Ya si en el móvil la ves de este tamaño y además se ve pixelada y se ve mal, entonces casi prefiero que no esté, ¿no? Entonces no, o sea, algunas web de algunos medios de comunicación, por ejemplo, recuerdo ver reportajes en el Washington Post que son espectaculares, que los ves a pantalla completa y es un multimedia brutal, pues sí, ¿no? Pero en la mayoría de páginas web yo creo que les falta todavía unas cuantas vueltas de tuerca para que realmente el trabajo te sientas de decir, oye, mira, qué guay está mi trabajo allí, lo voy a compartir incluso, ¿no? Entonces, no, todavía no, todavía falta camino por recorrer en ese sentido.
Todos, yo creo que seguimos prefiriendo el papel, básicamente por una cuestión de romanticismo, de la cantidad de años que llevamos, que estamos acostumbrados al papel.
De formación clásica.
De formación clásica ya, y, hombre, obviamente, luego si publican mucho más, tu reportaje entero en la web, pues mira, por lo menos la gente puede ver todo tu reportaje, no solo lo que salió. Con lo cual, le falta, y es cuestión de tiempo que todo esto vaya mucho más rápido. Y yo solo espero que no se pierda la calidad de una foto. Y me encantaría que de verdad llegara un momento de empatizar tanto entre los redactores, editores gráficos que no existen ya, y el fotógrafo, que ya no me haga falta decirle, oye, mira, me gustaría esta, sino que en cuanto la vieran, dijeran, jo, esta. Y a toda pastilla.
Yo creo que eso es complicado, yo creo que eso no va a pasar nunca, ¿no? Si no hay una figura de editor. De todas maneras, sí es verdad que yo entiendo que le estemos pegando a la gente o a la sociedad en general, pero es que yo creo que nuestro cabreo debería ser, cabreo entre comillas, con los profesionales, instituciones y medios. O sea, que una foto de un gabinete llegue a un periódico. O mejor dicho, que un gabinete de prensa se preocupe porque la pieza que sale informativa esté perfectamente escrita, correcta, 100%, y que la imagen que va al lado sea horrorosa, ¿no? Eso es problema del gabinete, ¿no? Y es un poco creo que falta, yo soy malísimo usando eufemismos, pero creo que es falta de cultura visual, ¿no?
Falta de cultura visual por parte de los actores, sin duda, por parte de la población en general. Pero lo más sorprendente es por parte de
los profesionales,
de compañeros.
Exactamente. En entonces yo entiendo cómo te preocupas
porque
que la pieza
informativa
que la pieza informativa escrita esté perfectamente escrita, perfectamente la síntesis todo y luego la imagen que vaya al lado, ¿no? Que va al lado puede ser deficiente.
Pero bueno, para eso estaba precisamente la figura del editor gráfico, claro. Para compensar esa falta de cultura visual, sí, de nuestros compañeros redactores, que bueno, igual que nosotros tenemos una falta de cultura en su trabajo, ¿no? O sea,
claro, yo aquí quiero enlazar un poco con esto que están saliendo varios temas ahí. Yo tengo una especie de amor-odio con el tema de la tecnología, ¿no? Efectivamente, la tecnología es algo fantástico, maravilloso, que nos acelera el trabajo, que nos facilita el trabajo muchísimo, ¿no? Pero este es un trabajo que necesita tiempo. Yo desde aquí quiero a veces reivindicar tiempo para poder hacer el trabajo. Echo de menos esos trabajos más pausados, más tranquilos, en los que puedes pensar, puedes ir elaborando una idea poco a poco, ¿no? Acercándote al tema que vas a fotografiar. Y eso enlazó con lo que dice Andrés, que efectivamente a veces se coge la primera foto, esa inmediatez, no, la tecnología nos ha engañado, ¿no? Ahora dependemos tanto de la tecnología, pero porque queremos todo inmediato. Y eso obviamente creo que va en detrimento de la calidad.
Eso nos está obligando a pensar en la foto y prácticamente ir focalizando la foto antes de empezar el trabajo. Y ya una vez que la tienes, enviar. Sí. Y eso es un estrés añadido.
Sí. La tecnología lo que nos ayuda efectivamente, nos facilita el trabajo, es mucho más cómodo que no estar con el engorro de la ampliadora y todo aquello, pero obviamente nos obliga a hacer las cosas más rápido. Y esa inmediatez a veces se nos pierde un poco, perdemos el norte.
Yo estoy de acuerdo y no al mismo tiempo. O sea, digo, estoy de acuerdo porque
por
tienes razón.
Por eso mi amor-odio, ¿no?
Claro, siempre con tiempo todo va a salir mejor. Pero otra vez vuelvo a reivindicar la figura del editor gráfico, del jefe de fotografía, que controle en la redacción. Porque al final tú sabes tan bien como yo que llevas la mayor parte de tu carrera profesional trabajando en agencias, como al igual que yo. Y en las agencias se trabaja más rápido que en los periódicos.
Sí.
Y las fotos salen bien. Porque hay un señor en Madrid, en Tokio, en Nueva York, que está pendiente continuamente del material que entra para seleccionarlo y enviarlo. Luego que los periódicos no lo publiquen bien, eso ya es otra historia. Pero el trabajo se hace y se hace bien. El problema es que la mayoría de los periódicos, especialmente en España, han prescindido de esa figura del editor gráfico. Yo creo que realmente el único que ha tenido aquí editor gráfico alguna vez ha sido el Diario de Aviso. Yo creo, ¿no?
¿El Diario?
Sí.
El Diario no ha tenido editor.
No era, bueno, jefe de fotografía, ¿cómo se llamaba este hombre?
José Luis era. Es curioso por lo que dices, porque lo que sí era...
Que tenía yo razón, como
sí,
siempre.
Un editor, es verdad, él hacía de jefe de maquetación, pero sí, era una persona con muchísima cultura visual fotográfica.
Sí, pero
y entonces es verdad que se establecía ese vínculo con el que podía hablar y el tipo sabía...
Yo recuerdo estar trabajando con él reportajes sobre la mesa y el tipo sabía lo que
sí,
decía.
Sí, es verdad.
Y sabía muchísimo más que yo y que la mayoría de los que estábamos allí y yo aprendí... Con las 4 o 5 veces que trabajé con él aprendí muchísimo.
Sí, es verdad. Chicos, tenemos que parar aquí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vale, pues sí, tenemos preguntas. Vale.
Bueno, pues nada. Muchas gracias al Parlamento, a su presidente, a don Trino Garriga y a todos los participantes en este interesante foro sobre fotoperiodismo y política. Yo tenía una pregunta como apasionada a la información y a la información gráfica. Aquí se ha comentado que ustedes como grupo profesional, permítanme que utilice el término medieval gremio, con todo el sentido positivo y del término gremio, ¿no? Aquí se ha comentado que echan en falta la figura del editor gráfico y que en España pues prácticamente no hay editores gráficos. Permítanme que les pregunte en el argot jurídico si no es más cierto que el periódico El País y algún otro periódico de la península tienen efectivamente la figura del editor gráfico y que además su rango dentro de su organización es la de jefe de redacción. Gracias, y gracias de nuevo por estar aquí y por este interesante debate. De verdad, muchas gracias.
Sí, a ver, faltaría más que El País no tuviera editor gráfico, ¿no?
Incluso recuerdo leer por allí que en el New York Times la figura del editor gráfico está solamente dos cabezas por debajo del director.
Del director general.
O sea, es realmente una de las figuras más importantes del periódico, ¿no? Y resulta que aquí tenemos medios que no tienen editor gráfico.
Claro, esa es la importancia que a todos cuando hablamos de la importancia de la fotografía, ahí es donde se nota, dice, bueno, pues vamos a poner una persona con ese rango que se dedica expresamente a eso.
Y el producto saldrá muchísimo mejor.
Muchísimo, claro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enhorabuena porque la verdad es que nos han introducido en todo lo que ustedes manejan, ¿no? En todo ese ambiente del fotoperiodismo que siempre en ambientes incluso sindicales han sido pues un poco olvidados, ¿no?, por parte de los sindicatos. A mí me gustaría saber, en un momento donde se habla tanto de falsos autónomos, porque ustedes de alguna manera han sido también pioneros, ¿no?, dentro de los medios de comunicación de falsos autónomos, porque los redactores están asalariados, tienen su contrato, y sin embargo muchos de ustedes siguen siendo autónomos después de tanto tiempo en los medios de comunicación. Y luego, como curiosidad, ¿no?, cuando yo, por ejemplo, que trabajo con sonido, a veces, saco varias tomas de locución que me gustan o que creo que son adecuadas, ¿no? Sin embargo, tengo que presentarlas al cliente o a quien sea, ¿no? A la hora de manejar ese material gráfico, ¿en qué punto, cuál es el punto adecuado para ustedes a la hora de seleccionar una imagen? ¿El encuadre? La estética, lo que quiere comunicar, y luego cómo se enfrentan, ¿no?, en una redacción del periódico para convencer al jefe, ¿no?, más directo, de que esa foto debe ser publicada. Gracias.
Bueno, con el tema del autónomo, efectivamente, tradicionalmente en el mundo de la fotografía, de los medios de comunicación, tradicionalmente la balanza de autónomo personal contratado gana los autónomos de goleada, ¿no? Es muy sencillo. Un equipo fotográfico puede costar, profesional, 10 veces más que un ordenador. El ordenador que usa el redactor, entiéndase. Yo creo que con eso queda claro que contratar a un fotógrafo implica entregarle un equipo fotográfico que puede costar 10.000 euros o más. Mientras que para un redactor, un ordenador, con un procesador de texto, pues no sé qué precio puede tener un ordenador, pero vamos, nos hacemos a la idea, ¿no? ¿Y cómo era la segunda? Era
sí, sobre si los,
la foto.
¿Cómo? ¿En qué aspectos te
decías? Ah, sí, para elegir la fotografía. Bueno, sí, eso es bastante complicado. Yo creo que hay que tener hay dos aspectos de una fotografía importantes. Uno es la cultura visual, efectivamente la estética es importantísima en fotografía, es un medio artístico, se puede decir también. Se quedó medio lo que quería decir. Hay otra contrapartida, que es la informativa. Es decir, son dos patas, digamos, de una cosa súper importante para un medio de comunicación. Que informe, pero al mismo tiempo, ya sí sé lo que quería decir, por respeto, yo por lo menos como yo me lo planteo, por respeto a la persona fotografiada, a mí mismo, y a la gente que quiero informar, necesito que esa fotografía tenga una estética importante, una carga estética importante. Sin quitarle lo que también considero importante. Son dos cosas, una sin otra no me vale. que es la parte informativa de la imagen. A veces yo he descartado, a veces me decanto más por una cosa más estética y un poquito menos informativa, y otras veces he descartado un poco más la estética porque el peso de la información era más importante. No sé si te contesté.
Y sí, bueno, y no sé, y lo de convencer al redactor para que coloque una foto u otra es tan sencillo como mandarle por WhatsApp, decir, mira, por favor, coloca esta y esta y esta. Hay redactores que realmente son bastante abiertos para aceptar tu propuesta y hay otros que no. Entonces, bueno, con los que no, pues, bueno, hay una tensión siempre entre fotógrafos y redactores, y los que son abiertos lo agradecemos enormemente, la verdad. Por suerte, la mayoría de compañeros son muy abiertos a aceptar propuestas. Sí. ¿No?
Bueno, a veces también puede ocurrir, en este caso que comentas, que el redactor tenga su idea sobre el reportaje que ha creado y a ti te gusta más una foto, pero él está convencido de que esté equivocado o no, de que esa foto apoya más su trabajo, que a lo mejor ha estado un mes o dos meses haciendo eso, y nosotros en algunos casos hemos ido y hemos hecho una foto una tarde, ¿no?
Claro. Muchas veces el redactor quiere dar una información y quiere que tu foto le aporte la información que él quiere dar. Oye, y yo ya después de los años lo que aprendes es a intentar contentar, es decir, la información que él necesita dar, y luego la que como decía también Ramón, con estética, con información y con mi ojo personal. Hay que intentar un poco fusionar ahí. Que a veces es verdad que cuesta, porque difícil, a veces tú vas con una idea y a lo mejor el redactor tenía otra completamente distinta y hay un pequeño choque. Pero bueno, lo que hay que intentar es un poco fusionar ahí.
Hay un aspecto ahí que me parece importante, que es cuando al redactor se le hace responsable de la página. Es decir, si está encargado de una sección, todo lo que se haga publicado en esa página, digamos que de alguna manera es responsabilidad. Entonces esa responsabilidad lo lleva, quizás no es un efecto deseado, no es un efecto buscado, pero sí es obtenido, que el redactor se sienta responsable de la imagen. Esto nos lleva a que entonces el redactor tiene que elegir esa fotografía con la cultura visual que pueda tener, que pueda o no ser buena, ¿vale? Normalmente no es buena, porque mientras la teoría de la imagen se puede estudiar, se puede tal, la adquisición de cultura visual solamente se obtiene a través de muchos años dedicándote a eso. Entonces, al final, si dejamos en manos de los redactores la elección de la fotografía, estamos nosotros mismos empobreciendo la calidad visual, el producto visual que estamos sacando también. O sea, que es como comentaba María también, tienes que hacer un equilibrio para decir, vale, redactor, yo te doy, pero...
Sí. Además de felicitar la iniciativa y agradecer a los participantes y a los organizadores, un tema además que me apasiona desde ambos lados de la trinchera, no puedo evitar siempre generar un poquito de controversia. Y como he escuchado algunas opiniones, sobre todo de mucha actualidad, de las dificultades que han tenido para informar precisamente sobre el tema de la pandemia, me gustaría hacer dos preguntas. Una, ¿creen ustedes que ha podido tener alguna incidencia en la falta de concienciación social precisamente esa censura o autocensura que se ha tenido en las imágenes que no han llegado a la sociedad a la hora de calibrar la importancia de lo que se nos venía encima, sobre todo en esta segunda oleada? Y segunda pregunta, ya muy rápida, si quieren, de propina. La opinión profesional sobre el llamado Ministerio de la Verdad, iniciativa que se está lanzando en este momento, si coarta o no la libertad de información. Gracias.
Sí, yo respecto a la primera, sin duda que sí. O sea, yo creo que cuando se hablan algunas personas de no alarmar a la población, eso de, es que no vamos a alarmar a la gente para que no caiga en pánico, pues yo creo que está mal. Yo creo que, y sobre todo más con lo que tú decías, con lo que se nos venía encima, con lo que sabíamos que se nos podía venir, con lo que estaban sucediendo, muriendo 1,000 personas al día, claro que había que alarmar. O sea, perdona, que estamos usando una mascarilla obligatoria y nos han cerrado los bares y nos han cerrado los... O sea, que no es no alarmar a la gente, es que hay un estado de alarma y lo que se nos viene es brutal. Entonces, claro que sí. Hace falta, pero bueno, necesitamos más imágenes, más vídeos de lo que está sucediendo en los hospitales, de ver cómo la gente se está muriendo o cómo se estaba muriendo. O sea, claro que sí. O sea, lo último que hay que hacer es intentar ocultar o matizar para que la población no se alarme o no se sienta lastimada o no se le atragante el desayuno. O sea, eso es lo contrario a nuestro trabajo. Nosotros queremos que la gente se le amargue el almuerzo de ver lo que realmente está sucediendo y a ver si de alguna forma hay un poco más de conciencia, ¿no?
Así no saldrían a la calle o se pondrían la mascarilla si salieran a la calle.
Totalmente.
Porque sabrían de verdad lo que está pasando.
Sí, totalmente. Sin caer, obviamente, en la sobreinformación de aspectos muy escabroso o muy negativo. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Andrés. Tiene que haber un equilibrio. Es decir, por ejemplo, en la pandemia informamos, por ejemplo, gráficamente muchísimo de la UME desinfectando asilos, colegios, etcétera, pero después de los enfermos en las UCI, yo intenté por todos los medios, a ir a un funeral y no pude.
Además que, Ramón, no es lo mismo que te digan otros 382 personas. Ayer, sí. 382, 400, 2.000 infectados, 5.000, ¿sabes? Un montón de números que no tienen ni cara, ni rostros, ni sentimientos.
Claro. Es buscar un equilibrio. Imagen, ¿sabes? Hay que buscar un equilibrio, sin caer en lo morboso, ni nada de eso, ni en lo escabroso, pero tienes que buscar. Oye, si están muriendo tantas personas al día, oye, pues, ¿cómo es posible que o que te dicen la información es que las UCI están colapsadas? ¿Cómo es posible que no tengamos información sobre las UCI? O sea, fotografías sobre las UCI. O sobre funerales, que tampoco... Yo lo intenté, pero no hubo manera.
No se puede, vamos a ver, no se puede ocultar la información, es decir, no se puede ocultar las imágenes. Y como decías, buscar el equilibrio informando con imágenes, pero no saturando al personal, básicamente por respeto y por todo, pero es verdad, no se puede cerrar la información ni las imágenes. Mira que yo supe de ti que estabas intentando entrar a las UCI y no hubo manera, funerales, luego es verdad que eso todo se empezó a abrir un poquito a poco, pero es verdad que no hubo ninguna foto que tú dijeras, Dios, la gente ve esto y,
hubiera
como
quedado,
dice Arturo, se pone la mascarilla inmediata.
Hubiera quedado, la pandemia hubiera quedado coja, si no hubiéramos insistido. Porque esto, recordemos, fue una iniciativa de los fotógrafos que nos propusimos, una serie de fotógrafos, nos pusimos ahí cabezones con el tema de conseguir entrar en los hospitales. Hubiera quedado, el reportaje sobre la pandemia hubiera quedado bastante cojo.
Además, Ramón, de contar luego la otra parte, que es el trabajo de la gente que está en el hospital.
Exacto, darle valor a los enfermeros y a los médicos, que realmente eran los héroes de todo este tema, ¿no?
Pero es verdad que cuando se llega a un punto, que aquí no ha ocurrido, obviamente, porque no hubo tales fotos, hubo un momento, por ejemplo, hace muchos años, con el tema de los niños muriéndose de hambre en África, que llegó un momento que la gente se anestesió y ya veías y no te importaba nada.
Claro, María, eso que comentas es importante también, porque después la gente tiene la capacidad de gestión de la violencia que leía a través de imagen, que es la que tiene, ¿no? Entonces empiezan como a echar hacia afuera, ¿no?
Hay que dosificar.
Bueno, yo no
¿Y la
sé,
segunda pregunta?
Sí, ¿no? ¿Alguien le quería contestar sobre el Ministerio de la Verdad?
Ah, no tengo ni idea de qué.
Que no,
si me lo explicas en qué consiste, pues no tengo ni idea.
El Ministerio de la Verdad. Vi algo en las noticias hace un par de días y sé que ha habido polémica con el tema, pero realmente no he leído el documento. O sea,
bueno, es un intento, aparte de a través del Estado, un intento de controlar las informaciones que publican los medios. Supone que es una lucha contra la fake news, pero en esa lucha contra la mentira, ¿qué peligro tiene de que se pasen de alguna manera, de que se pase de frenada?
Que a lo mejor pueda aprovecharse para meter muchas cosas en el saco, prohibirte así.
Si alguien no controla la fake news, alguien lo tendrá que hacer, obviamente. Porque fake news, no creo que nadie aquí esté de acuerdo con que haya fake news.
Es complicado. Porque realmente yo llevo años diciendo que habría que meterle mano a eso, y el otro día cuando lo he oído me quedé un poco pensando si de verdad estaba de acuerdo con el tema o no, ¿sabes? Pero es complicado, porque es cierto que a esto de las fake news hay que meterle mano, pero ya. Y el gobierno actual tiene una papeleta con esto muy, muy complicada. Y me parece valiente que le hayan metido mano, sinceramente.
Bueno, chicos, cerramos aquí esta parte. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que a mí por lo menos me está resultando el privilegio que tiene poder organizar este tipo de foros, que uno los disfruta en primera persona. Vamos con el último de los paneles. No sé si estamos en condiciones ya de hacer la conexión. Hemos querido que esté con nosotros, y ella ha querido estar también con nosotros, creo que ya está, Ara Jiménez Remacha, que es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en el año 92. Ese mismo año empieza a colaborar con el diario La Vanguardia como ayudante de edición gráfica y fotógrafa. Posteriormente pasará a formar parte de la plantilla de fotógrafos hasta la actualidad. En el año 1999 realiza un reportaje sobre la anorexia que se publica como monográfico en el magazine de La Vanguardia. En 2002 publica Silencio Roto, documental sobre el abuso sexual en la infancia, que también se publicó en el magazine y se mostró en multitud de espacios como Caixa Forum o el Palau Robert. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en espacios como Caja Madrid y Barcelona, la Sala de Arte Contemporáneo Espai B o el Centro Cultural Arts Santa Mónica. Ha sido finalista del premio Ortega y Gasset y ha ganado, entre otros, el Society Newspaper Design of, por la foto Maragall, Tengo Alzheimer. Ha sido delegada de la Comisión de Periodismo Gráfico del Colegio de Periodistas de Cataluña, ha sido ponente en encuentros internacionales, ha impartido clases de fotoperiodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y desde el año 2017 lo hace en la Universidad Pompeu Fabra y también ha participado en el libro como 50 fotos de press. Ana Jiménez, impulsora de la Carta Abierta o Calidad o Nada para anunciar la precariedad en el sector del fotoperiodismo, respaldada por 600 firmas de profesionales de todo el país. Actualmente es representante de los fotoperiodistas en la Junta del Sindicato de Periodistas de Cataluña. Y hemos querido contar con ella para tener este último diálogo. Buenas tardes, creo que ya nos escuchas.
Sí.
Creo que sí, estupendo. Y queríamos, primero te damos la bienvenida, buenas tardes. Y este último panel que compone el foro de esta tarde, que queríamos hacer algunas reflexiones en relación con el fotoperiodismo y justamente la crisis del COVID-19, que ya hemos tenido oportunidad de hablar algo de ello en el panel anterior. Así que buenas tardes y si quieres, pues adelante.
Un placer estar aquí para hablar de defender la profesión para mí más bonita del mundo. Un placer conocer a los compañeros que me han precedido, muy de acuerdo con todo lo que han dicho, me ha parecido muy interesante. Y entonces yo quería hablar de cómo ha sido trabajar durante el COVID, ¿no? Y yo creo que es importante saber de qué contexto previo viene la profesión, ¿no? Que han estado tocando muchos puntos los compañeros, ¿no? Pero yo que llevo ya ahora ya más de 25 años he visto una evolución en la precariedad que se ha incrementado con la crisis la crisis económica y la crisis del periodismo en particular, ¿no? Entonces, se han disminuido las plantillas de fotógrafos, en parte por lo que han apuntado los compañeros, porque se nos está sustituyendo por material cedido por las entidades, ¿no? Han proliferado los gabinetes de comunicación en todas las entidades, desde las deportivas hasta, partidos políticos. Ahora todo el mundo tiene un gabinete de comunicación que proporciona material a los medios. Entonces, como siempre se nos ha discriminado y considerado un género menor, yo creo que es muy equivocadamente dentro de los medios. Creo que el fotoperiodismo es estructural, que hay más en un medio que imágenes y textos, ¿no? Al 50%, no diría cuál es más importante, pero desde luego no es un género menor y se nos ha tratado como un género menor y se nos ha considerado laboralmente como un género menor. Cuesta mucho que contraten a un fotógrafo, y lo cual es muy paradójico porque somos la primera imagen de los medios, somos los que nos exponemos físicamente a cualquier tipo de contratiempo. Somos la primera cara que se enfrenta a los temas, ¿no? Deberíamos estar más protegidos y que representamos y somos el contacto más directo con la realidad. Entonces, que es muy paradójico que precisamente a esos profesionales se les tengan esas condiciones laborales tan precarias. Me parece una falta de responsabilidad. Y bueno, lo que comentaban los compañeros, ¿no? Pues que se han reducido los profesionales en los medios y se nos está sustituyendo muchas veces por eso, ¿no? Por material que no tiene ni la calidad, ni la mirada, ni la calidad periodística, ni es reflexivo. Y lo que se está haciendo es antiético, porque cuando tú consientes que entidades, clubes de fútbol, partido político, te dicten qué foto publicas en un medio, se está infringiendo el derecho a la información. Esa información no es imparcial, esa información es interesada, es publicitaria de alguna manera. Y eso se está generalizando. Pero como eso abarata, ¿no? Entonces estamos yendo hacia allí. Es una falta de respeto por el género, ¿no? Y por yo lo he vivido eso dentro de los medios y conozco muchos compañeros en diferentes medios y se reproduce incluso en otros países, no es solo en nuestro país, ¿no? Como que se considera un género menor, como que la parte intelectual la hacen los periodistas y nosotros, el cual es absolutamente equivocado. Y bueno, partiendo de esa situación, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con el COVID? Pues yo creo que a mí me ha hecho pensar muchísimo, ¿no? Y me ha reafirmado un montón en lo que pienso sobre qué somos, ¿no? Y para qué sirve el fotoperiodismo. Lo que ha pasado, por lo menos aquí, y lo que he vivido y lo que sé de todos los medios, es que los redactores se han confinado y los únicos que hemos estado en la calle, en contacto con la realidad y transmitiendo a la población lo que estaba ocurriendo, hemos sido los fotógrafos. Y eso ha sido clarísimo y evidentísimo. Y me ha hecho estar muy orgullosa, ¿no?, de nuestro colectivo y de que realmente tenemos esa vocación. Yo no hubiera podido quedarme sin... Para eso me dedico a esto, ¿no? Si precisamente cuando pasan cosas no estamos, ¿para qué estamos? No tiene ningún sentido. Y ahí se ha visto que somos trabajadores esenciales y se ha visto lo fundamentales que somos. Y también coincide un montón, se ha visto muy claro las dificultades que hemos tenido para acceder. Aquí tardamos por lo menos casi un mes, yo personalmente, en que me dejaran entrar en un hospital. Nos perdimos todos los momentos más críticos y eso se puede entender como censura. Y ahí voy otra vez un poco al mismo tema que hablaba de los gabinetes de comunicación. Claro, los gabinetes de comunicación que tratan de dar la imagen que ellos quieren que se reciba, ¿no? Y pues yo creo que ha pasado un poco lo mismo. Tenían miedo de enseñar lo que estaba ocurriendo, que eran momentos de caos y demás, y se ha vedado esa visión. Y con la excusa de... Es igual, las excusas pueden ser muy diversas, ¿no? En algunos casos la excusa era de seguridad y en otros de preservar la intimidad de los pacientes, cuando nosotros sabemos perfectamente cómo trabajar eso. O sea, eso no puede ser una excusa. Si luego al final lo hemos hecho, ¿no? Porque no se pudo hacer desde el principio, ¿no? Y eso mismo, que es un problema importante, creo que no está pasando solo con el tema del COVID y de... Ayer mismo escuché a Javier Bauluz, un prestigiosísimo compañero premio Pulitzer, que está precisamente en Canarias, y se quejaba de que no les están dando acceso para fotografiar todo el drama de las pateras y demás. Es serio, porque si no estamos nosotros enseñando, claro, es que además no es frívolo, no es que yo quiero esas fotos para mi álbum de fotos, es que si la población no accede a esa información, se está violando el derecho a la información de la ciudadanía, que nos afecta a todos, y somos menos libres para todo, para decidir, para votar, para... Es mucho más serio. Y también lo han comentado muy acertadamente María, creo que ha sido el tema de la ignorancia de la gente en general cuando estamos trabajando en la calle. Cada vez hay más agresividad, es muy claro, la gente confunde el derecho a su intimidad y lo sobrevaloran porque no conocen el derecho a la información, porque el derecho a la información prevalece cuando estás en la calle y en cualquier situación noticiable y de interés para el público. Prevalece el derecho a la información y legalmente tenemos derecho a estar ahí y hacer fotos. Entonces hay muchísima confusión con eso, la gente está muy agresiva. Creo que también nos ha hecho mucho daño todo el tema de los paparazzi, yo creo que empezó con Lady Di y todo este rollo, la gente se confunde y ya estamos como criminalizados y somos sujetos sospechosos. Y a mí me viene gente que no me parece ni en el cuadro por la espalda y tú no puedes hacer fotos. Pero perdona, ¿qué derecho tiene usted a decirme a mí que no puedo hacer fotos? Y esto es una guerra añadida que hace unos años no sucedía. ¿Vale? Entonces estamos realmente en una situación difícil por muchísimas cosas. Y eso hablo yo, que soy una privilegiada, que estoy regulada en un medio con unas condiciones buenas, ¿no? Pero no es la mayoría. La mayoría está en unas condiciones laborales muy malas, que encima les cuesta ganarse la vida, comprándose equipos muy caros. Entonces, realmente creo que hay que defender muchísimo la figura del fotoperiodista, la importancia estructural que tiene, porque nos va el derecho a la información, nos va algo mucho más serio. O sea, es mucho más trascendental de lo que pueda parecer, ¿no? Entonces, podríamos hablar de infinitos temas, ¿no? El tema también, yo creo que esa falta de respeto también y de que se prescinda de nosotros también el tema de la popularización, lo que hablabais, ¿no? De que todo el mundo hace fotos, entonces parece que no somos imprescindibles y entonces yo siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, yo también estoy alfabetizada y escribo y no soy escritora. No se puede confundir. Jamás, ¿no? Jamás nos puede sustituir el periodismo ciudadano o una foto con el móvil, porque además no tiene el crédito, no tiene la credibilidad, no tiene alguien que responda detrás. Y que eso es lo que hacemos los profesionales, ¿no? Con una ética y un conocimiento de muchísimas cosas. Y bueno, básicamente podríamos hablar muchísimo más, pero pues eso, que estamos en un momento en que en la sociedad la imagen tiene más fuerza que nunca, ¿vale? Está mucho más popular, las exposiciones de fotografía lo petan de éxito y sin embargo dentro de las empresas y socialmente a nosotros nos está costando mucho ser entendidos, que se entienda nuestro trabajo y que se respete, ¿no? Y solo nos hace falta eso, respeto. Y bueno, y ya creo que ya más o menos estoy en el tiempo y si alguien quiere preguntar cualquier cosa.
¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a la compañera? Andrés, creo que quiere. Sí, por favor. Sí, tienes.
No sé si ya activado. ¿Me escucha?
Sí, vale.
Sí, ahora sí, ¿verdad? ¿Me escuchas?
Sí, sí.
¿Qué tal? Un placer. Una pregunta simplemente por curiosidad. ¿Cómo se gestiona allí el tema de entrar a los hospitales? ¿Con quién tienes que hablar? ¿Quién es el encargado? ¿Cada hospital es autónomo o hay que hablar directamente con la institución arriba? O sea, ¿cómo va? Si lo puedes resumir.
Sí. Pues mi experiencia es, porque aquí nos autogestionamos mucho, porque como los redactores desaparecieron, por primera vez no funcionábamos por encargo, sino que empezamos a autogestionarnos los fotógrafos y a buscar nosotros las informaciones. Y yo me he hecho una agenda que no me he hecho en mi vida, a llamar a hospitales y demás. Mi deducción después de hablar con los gabinetes de comunicación de los hospitales es que generalmente ellos tienen potestad en los propios gabinetes de cada hospital. Lo que pasa es que a veces han achacado, o sea, cuando no les interesa, o es que la Consejería de Sanidad no quiere. Pero yo he llegado a llamar a la Consejería de Sanidad y me han dicho, no, nosotros no hemos dicho nada. Y se van pasando la pelota, nos pasó con el primer día de colegio, en fin. Que lo que hablábamos, ¿no? Cuando es incómodo y no te apetece que estén aquí, vamos a poner excusas. Y eso es grave, eso es grave. Tiene que haber una pedagogía sobre la importancia del derecho a la información.
Vale.
Sí, una pregunta que te la hago a ti, se la podría haber hecho a cualquier otro de los compañeros. Encuentran, obviamente, en la situación del COVID, hemos visto que ha sido la tónica habitual, ¿no? Pero encuentran en estos momentos, en sus trabajos, a la hora de desarrollar su trabajo, estamos en un digamos, en un sistema democrático de libertades públicas, como bien has explicado, el derecho a la libertad de información, el derecho a recibir información veraz, etcétera, etcétera. ¿Crees que van en aumento las dificultades para hacer el trabajo por parte de las autoridades públicas? Obviamente la COVID estamos es una obviedad que sí, pero en la normalidad, cuando volvamos o antes de la normalidad, ya estaba produciéndose tics, digamos, de obstaculizar el trabajo de los fotoperiodistas. ¿O?
Sí, nosotros hemos tenido aquí algún problema serio. Ahora con las manifestaciones durante el procés y demás, incluso se produjo una detención de un muy, muy violenta de un compañero del País, que eso yo no lo había visto en la vida. Eso es gravísimo. Entonces, el tema de la ley Mordaza y demás nos está perjudicando. Porque quieras que no, que esa persona luego vuelva a trabajar o la cosa se resuelva, de alguna manera a ti te han traumatizado y te han coartado ya para otras veces, ¿no? Entonces, de alguna manera van consiguiendo como silenciarnos.
Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Como comentario, esto no viene solamente por esta época del COVID, sino también porque nosotros hemos tenido siempre dificultad para entrar en un hospital, en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, por ejemplo, o en el Hospital Universitario. Con la unidad móvil siempre ha sido imposible entrar. De hecho, no hay fotografías tampoco de urgencias, de ese colapso de urgencias, y siempre tenías al jefe de comunicación de turno llamándote para ver por qué estuviste ahí entrevistando a gente. Yo me imagino que para los gráficos esa dificultad es doble, ¿no? Porque sí tienen que estar ahí presentes y entrar. Tienen que y además, porque hay una prohibición de realizar fotografías en sitios públicos. Y eso yo no sé también cómo choca con esa libertad de expresión o esa libertad de información
de la que
presumimos todos, ¿no?
No, la ley del derecho a la información en un sitio público y noticiable tienes siempre derecho a fotografiar, ¿eh?
Sí.
Sí. Sí, no.
¿Y entonces?
Es más, los funcionarios públicos que muchas veces, mientras están haciendo su trabajo, prima el derecho a la información sobre su propio derecho a la imagen.
Ajá, sí. Sí, pues en
ese
sentido,
la gente desconoce todo esto.
Sí,
hace falta mucha pedagogía.
Uh-huh. Y supongo que también por la ley de protección de datos, o en este caso de la imagen, dentro de un centro sanitario tiene que ser más complejo, ¿no? Me imagino, ¿no?
Mucho más, porque te dicen, claro, si tú, por ejemplo, ahora los enfermos, yo estuve ayer mismo en un hospital. Entonces, como el enfermo no puede dar permiso, porque cuando puedes preguntar, luego resulta que es mucho más fácil. Hablaban los compañeros, aquí pasa lo mismo con los entierros. No nos dejaban los ayuntamientos, las entidades, tal. Y luego cuando algún fotógrafo por su cuenta se acercó a un entierro y pidió permiso a los familiares, no hubo ningún problema. Nos están censurando desde... No tiene ningún sentido. Y pudieron hacerlo, ¿no? Entonces, cuando yo a veces he pedido permiso a un enfermo, cuando está en condiciones de hablar, muchas veces se lo ha dado. ¿Qué pasa con los que no, evidentemente? Pues entonces no tratas de, tienes que conseguir que en la imagen no se vea la cara y no sea identificable. Ese es un respeto que debemos, evidentemente. Y que lo sabemos hacer y lo hacemos.
Bueno, antes que nada, otra vez, muchas gracias a Julia por participar en este foro. Me parece muy interesante la cuestión que se está suscitando con la cuestión de las entradas a los centros sanitarios. Y no me he podido resistir, lo siento, pero aquí tengo una ambivalencia porque me apasiona el mundo del periodismo gráfico, pero al mismo tiempo yo trabajo en un centro sanitario y soy jurista. No me voy a esconder para nada. Entonces aquí se está suscitando una polémica en relación con la entrada a los hospitales. Bien, es verdad que los funcionarios públicos en espacios públicos tenemos que consentir ser fotografiados o podemos ser fotografiados sin prestar, mejor dicho, sin necesidad de recabar nuestro consentimiento, eso es así, pero en la libertad informativa, que efectivamente es un derecho constitucional, tiene y puede llegar a colisionar con otros derechos que también tienen protección constitucional, ni más ni menos, en el artículo 18 de nuestra Constitución, que es el derecho a la intimidad. En el caso de la intimidad, cuando uno es paciente y entra en un hospital, hay normativa específica de índole sanitario que protege nuestra intimidad, ya seamos fotógrafos, curas, periodistas, futbolistas, hasta una tonadillera. Cuando entra por la puerta de un hospital tiene derecho a la protección de su intimidad durante todo el proceso de su enfermedad. Y si, como bien ha señalado la ponente, resulta que por su enfermedad está privada de conciencia, a quien hay que preguntarle es a sus familiares y allegados. Comento esto porque se ha dicho que hay mucha desinformación con respecto a la cuestión de la actividad de los fotoperiodistas. Para mí sois fotoperiodistas y para mí, efectivamente, como ya antes se comentó, debería en todos los periódicos, no solamente en algunos de la península, en todos los periódicos existir la figura del redactor gráfico. Pero también entiendo que a veces los diferentes sectores de la sociedad debemos comunicarnos un poquito mejor. Entonces, creo que es posible que ustedes realicen la función constitucional que efectivamente tienen asignada sin vulnerar el derecho a la intimidad de las personas. Y para mí eso es muy importante, que de una vez por todas nuestra sociedad se ponga a la tarea de, más que regular un ministerio anti-fake, establecer de una vez por todas una ley orgánica que regule las libertades informativas. Que nuestra Constitución es del año 1978, hay otras leyes orgánicas que han desarrollado derechos fundamentales y, sin embargo, sigue pendiente, desde mi punto de vista, y esto es un comentario muy personal, desarrollar las libertades informativas y el derecho a la información. Y para mí información es el plumilla, pero también es el gráfico. Muchas gracias. Espero que se me haya entendido y que no hayan interpretado mis palabras de una manera...
No, totalmente. Si es que reafirma lo que estaba diciendo. Nosotros, cuando no se puede ver algo, lo sabemos hacer. No hay problema. Se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Y precisamente un profesional lo sabe hacer.
Muy bien. Bueno, pues, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si volvemos a hacer algún foro de este tipo, que seguro que no va a ser el último, esperemos que puedas venir, que puedas estar con nosotros aquí en persona. Así que, si lo repetimos, estás invitada. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y les doy las gracias a todos y a todas. Yo creo que hemos hecho un buen repaso y con algunas reflexiones interesantes sobre lo que pretendíamos, que era poner en valor el trabajo de los hombres y mujeres que son los profesionales del fotoperiodismo. Esta es la casa, como dije antes, donde se hace política, debería hacerse política con mayúsculas en Canarias, y ustedes son los que transmiten, casi más que cualquier otro medio, a los ciudadanos lo que aquí ocurre, para bien, para mal, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal. Así que la importancia de su trabajo para nosotros es importante, la hemos querido poner en valor hoy aquí en este foro. Somos compañeros prácticamente, compartimos tanto tiempo con ustedes y nos conocen también mejor que en nuestras propias casas, ¿no? Muchas veces ya nos tienen absolutamente detectados, ¿no? Los periodistas gráficos que están cubriendo permanentemente la actividad. Un saludo especial para Sonia, que nos ha acompañado toda la tarde. Y muchísimas gracias a todos y a todas. Volveremos seguramente a hacer otro foro de este tipo porque creo que a todos nos gusta y creo que ha tenido éxito y hemos conseguido por lo menos reflexionar conjuntamente entre todos con algunas cuestiones que creo que son importantes. Muchas gracias.